Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Cuidado con los tigres que andamos paseando, los pecados. Saquemos de nuestras vidas los chambres y malos hábitos. Aprendamos a defender nuestra fe.
Sí, no podemos dormir por ocasiones. Sí, es cierto. Sí, los alimentos nos caen pesaditos de vez en cuando. Sí, es cierto. Pero yo estoy confiado en que mi Redentor vive. Y que en algún momento de esta etapa tan difícil, Él nos va a rescatar. A Él sea la honra y la gloria. Esa es la fe que vence al mundo. La fe, la confianza. Y eso nos está diciendo Primera de Juan. Aprendan, aprendan a convivir los unos con los otros.
Continúa con nosotros y escucha Cazando Tigres y Aplastando Moscas.
Y vamos a abrir la Biblia en Primera Carta de Juan, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Damos gracias a Dios por su presencia en la iglesia el día de hoy. Le invitamos a que pueda traer un amigo a la casa del Señor y que juntos resolvamos esos problemas que tantos dolores de cabeza nos da. Hoy estaremos hablando de cazando tigres y aplastando moscas. Dígalo conmigo, cazando tigres y aplastando moscas. Dígaselo a su vecino, cazando tigres y aplastando moscas. Leamos la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Si lo encontró, me dice un fuerte amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios... Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos al Señor. Padre, ayúdanos el día de hoy a cazar tigres y aplastar moscas. Te suplicamos que tu palabra nos inspire para entender qué debemos hacer en esta etapa de la vida y que tengamos comunión los unos con los otros y por supuesto con tu Espíritu Santo. Esto te lo estamos pidiendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. La primera carta de Juan nos está hablando de el compañerismo que debe de caracterizar a los creyentes. El compañerismo que debe caracterizar a los creyentes. Una persona que ha creído en Cristo es una persona que desarrolla la habilidad. No dije que tiene la habilidad. Desarrolla la habilidad de poder convivir con cualquier persona. Es difícil cuando nos encierran con personas con las cuales no nos llevamos. Yo tuve una experiencia que no la he tenido muy seguida, y es que por 17 o 14 o 12 o 15 días recibí a mis suegros en la casa. Hermano, yo al segundo día me compré un lazo. Amén. Porque yo me quería colgar, porque no estoy acostumbrado. Y como mi papá no está, pues le pedí consejo a la hermana mayor, hermana Patty. Le digo, fíjate que tengo un problema. Yo no soy hospedador. Yo tampoco, me dijo. Imagínense la gran ayuda psicológica que me dio la pastora. Porque en nuestra casa no teníamos eso. En nuestra casa no se nos enseñó a atender. ¿Cuántas madres de familia hay por acá? Amén. ¿Cuántas de ustedes han pasado ya a ser suegras? ¿Se da cuenta cómo pasaron de la vida a la muerte? Estaba la muerte un día, dividida, porque usted era una gran persona. Y de repente usted comenzó a sufrir porque no tiene la capacidad. Usted que es suegra me va a entender que no todas las nueras son buenas. No todas las nueras son buenas. Usted que es suegra me va a entender que no todos los nueros, porque hoy no se sabe, ¿verdad? Entonces, no todos los nueros son buenos. Pero si usted es creyente en Cristo y ama a Cristo, usted va a desarrollar la capacidad de convivir hoy con su nuera o con su yerno. Y le explico por qué. Porque no la escogió usted, la escogió su hijo o su hija. En pocas palabras dice el Señor, no sea metida. Amén. Usted agarre el pedazo que le corresponde. Deje que él o que ella tope. Esta carta nos está enseñando que los creyentes debemos de tener compañerismo. Si usted, it's not an easy person to get along with, Si no es una persona fácil de la cual se puede llenar, probablemente usted no ha nacido de nuevo. Si usted es de las que está haciendo todo el tiempo acepción de personas, este sí, este te invito, este no te invito. Mire, nosotros como familia somos una familia disfuncional. Yo no sé si la suya es perfecta, le felicito. La de nosotros es disfuncional. Pero es lo que hay. Diga conmigo, es lo que hay. Deje de idealizar cosas que no son verdad. Ninguna familia de las telenovelas es verdad. Ninguno de los viajes que ven en Instagram de los muchachos y muchachas que no son casados, que se van de viaje, tienen la bendición de Dios. Deje de envidiarlo, se llama fornicación. Así se llama. Y cuando se toma foto la muchacha por todo Sudamérica o por toda Iberoamérica o en Europa sola, nunca saca al patrocinador. El que entendió, entendió. Vamos a la palabra del Señor. Entonces, y usted como joven creyente, como una persona soltera creyente, quizás el amor nunca ha llamado a su puerta, pero esta noche Dios tiene algo para usted. Dice: Señor, qué injusta es la vida. Mira la fulana. 7 maridos lleva, una le llevó a Perú, otra le llevó a Colombia, otra le llevó a Costa Rica, otro aquí nomás en el Tunco la revolcó. Ay, Señor, qué injusta es la vida. Por eso sufre, porque está deseando algo que Dios a usted no le dio. ¿Sabe qué le dio Dios a usted? Le dio a Cristo. Y nosotros decimos que tiene Cristo, lo tiene. ¿Qué decimos? Lo tiene todo. Dele ese aplauso al Señor. Va, entonces, volvamos al punto. Primera de Juan me está enseñando que yo puedo desarrollar el arte de convivir con cualquier persona. ¡Uy! Usted es un ecuménico. No, soy cristiano. Yo tengo amigos católicos, tengo amigos musulmanes, tengo amigos ateos, tengo amigos maricos. Vamos a la palabra del Señor. Tengo todo tipo de amigos. No tengo ningún problema. ¿Y a mí qué me importa? Yo no voy a dar cuenta por el trasero de él. Ese es problema de él, no mío. Yo oro por él. Ah, usted es tolerante. A mí déjeme tranquilo, viva su vida. Usted desarrolla la habilidad para llevarse con otras personas. Si usted conoce el miembro de una iglesia o de esta iglesia que hable pestes de otra, esa persona no es creyente. Mentira. Que porque es reformado, que porque no es reformado, que porque es el IMC, que porque es Asamblea de Dios. Usted deje a la gente tranquila. Aprenda a desarrollar el arte de convivir para poder influenciar. Eso es muy importante. Yo no convivo con la gente para someter, jamás. Eso no es liderazgo, es influenciar. Por eso el líder llega temprano, por eso el líder se va de último, por eso el líder del ejemplo, porque él no está sometiendo, él está influenciando. Es por eso que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Y qué hace? Está influenciando, transformando, está tocando el corazón y me ayuda a convivir. Entonces este escrito de Primera de Juan en el capítulo 5 habla de la fe, de la confianza que vence al mundo. Amigo y hermano, usted y yo tenemos problemas. ¿Alguien dice amén? Unos son de financieros, unos son de salud, unos son del corazón, otros son del pensamiento. Todos tenemos problemas, pero nuestra fe vence al mundo. Sí, no podemos dormir por ocasiones, sí es cierto. Sí, los alimentos nos caen pesaditos de vez en cuando, sí es cierto. Pero yo estoy confiado en que mi Redentor vive. Y que en algún momento de esta etapa tan difícil, Él nos va a rescatar. A Él sea la honra y la gloria. Esa es la fe que vence al mundo, la fe, la confianza. Y eso nos está diciendo Primera de Juan: aprendan, aprendan a convivir los unos con los otros. No dije ser tolerante, no dije ser partícipe, no me lo voy a malinterpretar. Puedo decirle también que el escrito nos invita a oponernos a las falsas enseñanzas. Mire qué paradójico las dos cosas que voy diciendo, como son falsas enseñanzas, hermano. Quiero ser muy claro. El mejor regalo, lo he dicho desde que predico y usted tiene paciencia de escucharme, el mejor regalo que Dios nos ha dado es Cristo. Por lo tanto, todo aquel que te quiera predicar o enseñar que venir al Evangelio vas a recibir cosas, te está mintiendo. Pareciera que yo tengo chirria con la gente. No, hermano, pero usted como cristiano puede aprender a convivir con todos, pero debe de oponerse a las falsas enseñanzas. Probad los espíritus, dice la palabra. En mi pueblo dicen, no todo lo que brilla es. Ok, usted debe de saber cómo. ¿Puede defender usted su fe? No le estoy acusando, le estoy invitando. Y quiero que usted y yo practiquemos el principio 18-100. El principio 18-100 me dice que si yo dedico 18 minutos diarios a lo que usted quiera, aprender un idioma, si está trabajando su cuerpo, hacer ejercicio, si está trabajando su barriga, hacer abdominales, si está en periodo de engorde, a comer semita, 18 minutos diarios por un año, en un año van a ser 100 horas. Solo 18 minutos. ¿Su agrada 18 minutos? No respire 18, vamos a la palabra, no respire. 18-100. Usted debe de aprender a defender su fe. Y si no es un teólogo, le doy una clave. Yo no soy teólogo. Hay gente muy capacitada en esta área. Defienda su fe con sus frutos. Esta es la carrera más fácil que hay. Y usted no puede defender con teología y que va a hablar de los escritos y los padres de la iglesia. Y de todo, si no tiene esa capacidad, no se dé carreta, defiéndala con sus frutos. Que la persona que llega al lado, que le detesta, que está con una gran cara, que le hace indirectas y que le hace la vida imposible, pregunte, mira, ¿y ese por qué es así? Y el otro dice, es que él es cristiano. Ah, ya decía yo, va, ya defendió la fe. Ya defendió la fe. Defender la fe con los frutos es el mínimo trabajo que un creyente puede hacer. Esa es la fe que vence al mundo. Tus vecinos no van a creer en Cristo porque escuchas sermones tú todo el día. Tus vecinos van a creer en Cristo cuando ven en ti un cambio que los sermones hacen por escucharlos todo el día. Fíjese que la vi que no estaba y le compré este pan porque vi que no había nadie en su casa. Ay, es que no íbamos a querer. No, pero se lo dejo, cualquier cosa. Mire, doña fulana, supe que va de viaje. Si quiere le cuido a su marido. No, tampoco, pero bien, el punto es que usted, que sus frutos hablen. ¿Hablan sus frutos? ¿Defiende usted su fe con los frutos? Acabo de poner un post en las redes sociales que decía: haz el bien siempre, para que el día que alguien quiera hablar mal de ti, tenga que mentir. Haga el bien siempre. Nosotros tenemos un negocio de familia heredado por nuestro padre. Somos 5 hermanos. Y hay propiedades que una las alquila y las dejan destruidas. Destruidas. Les arrancan hasta las bombas de los inodoros. Le llevan todo. En especial cuando usted tiene una propiedad rentada que va all inclusive, hasta los cubiertos y las camas y los. Todo, todo. Hacen pedazos todo. Y esta semana habían 2 o 3 clientes que les toca renovar contrato. 2 dijeron sí, otro dijeron ya no. Y me dice mi asistente, pastor, vamos a devolver el depósito. Con el dolor de mi alma, decía yo, si mire cómo ha quedado. ¿Sabe qué? Dele el cheque. Porque la Biblia nos dice a todos, no solo a mí, mejor es el buen nombre que la mucha. Él te va a decir, me lo bajé. Eso va a decir él. Pero la última palabra la tiene Dios. No te van a tocar, hermano. No te van a tocar porque eres una herramienta imperfecta al servicio de Dios de una manera muy útil. Somos aquella llave toda calaseada y golpeada y torcida, pero con esa llave sacan todos los filtros de aceite. Con esa llave logramos regular el carburador, si es que existe todavía, del modelo del carro que usted maneja. Entonces nos está haciendo primero Juan la fe que vence al mundo. Vamos a hablar de matar tigres y aplastar moscas, que son los que nos alejan de Dios. Primera de Juan me está diciendo, señores, vivamos en compañerismo entre los creyentes. No somos ecuménicos, no somos, somos cristianos. Aprenda a defender su fe. Si no es teólogo, defiéndale con sus frutos. Número 3, mantengámonos siempre con esperanza. Yo tengo 3 hijos y todos los días oro por ellos con esperanza. No importa lo que estén haciendo. Por eso las madrecitas tienen un corazón muy similar al corazón de Dios. Que aunque sus hijos se porten mal, las madrecitas siempre los están cuidando. Eso se ve en diferentes etapas de la vida, siempre están ahí. Y el más mandilón, y el que no trabaja, el que no se gana la plata, ahí está la mamá ayudándole. Es como un corazón como el del Señor. Viva su vida con esperanza. Dígaselo a su vecino, por favor. Viva su vida con esperanza. Un día de estos íbamos de viaje a una prédica, solo a eso vamos. Todavía no estamos en la etapa donde podemos viajar mucho por placer. Ver esa madrugada, porque los vuelos en El Salvador salen bien temprano. Si salen a las 7, usted tiene que estar en el aeropuerto tipo 4:30, porque está bien lleno. Y nos topamos con una caravana. Cuando digo caravana, es arriba de 5 carros color amarillo que transportan valores, dinero, oro, yo no sé qué llevan ahí. Y cabal, cuando íbamos bajando para abajo, está bien, amén. En memoria de quién decimos eso. Bajando para abajo y nos cae la caravana y no dejaba pasar la policía ni la ciudad. Total que nos llevaron en una fila hasta abajo. Yo iba, señor, fíjate el pisto, lo están sacando. Señor, déjanos algo. Señor, que sobre algo para la FP. El que entendió, entendió. Señor, ya, viva con esperanza, hermano. Mire, usted no le alcanza para retirarse. Iba a aparecer la científica que tiene 32 años, está en el escritorio, que cree que es la dueña de la empresa. Ay, disculpe, me había equivocado, le faltaban 6 ceros a la cifra. Y dice, ¿cómo? Pues sí, hoy le sobra. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es Dios. Viva con esperanza, hermano. A ver, tóquese el jamón. Agárrese aquí, de usted es pura raza. ¿Ah? Y no agárrese de aquí, agárrese con confianza. Y la que se alcanza a la espalda, porque otras se ponen en el muro para poder poner el brasier. Pero bien, agárrese el lomo, agárrese ese pedazo. Diga, algún día, Señor. Mi papá me enseñó a vivir con esperanza. Ese hombre era inachicable. Quisiera decir la palabra original, pero me van a bajar el sermón de YouTube. Inachicable. Le estaban pegando unas penqueadas. No te preocupes, sí. Mañana nos arreglamos. Y todo cachimbiator, hermano, el hombre. Viva con esperanza. Señora, vea lo que tiene al lado, eso que el Señor le ha dejado. ¡Qué horror! Ese volado irreconocible. Viva con esperanza. Algún día va a morir este viejo. Algún día. Un día de estos no me va a gritar. Un día de estos, Señor, déjalo mudo. Amén. Viva con esperanza. Le voy a decir por qué vivimos con esperanza nosotros. Porque dice este libro que el mal jamás va a triunfar sobre el bien. Viva con esperanza. Mire que yo tengo un muchacho que no me quiere hacer aquí, que no me quiere hacer allá, que me trata mal en la empresa, que no me deja crecer. Usted siga llegando, siga trabajando, que un día de estos, cuando usted llegue, esa persona ya no va a estar. Lo más probable es que porque usted es una persona buena y una persona trabajadora, don fulano, fíjese que lo queremos usted para la plaza. Eso está diciendo la palabra en 1 Juan capítulo 5, la fe que vence al mundo. Yo sé que los problemas son bravos, hermano. Leer la Biblia, solo quiero anticiparme, nos llena de esperanza. Créame, hay batallas que no las podemos solucionar ni solventar con nada ni con nadie, pero leer la Biblia me llena de esperanza. ¿Qué está esperando? Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia, me encantó, me encontré al maestro de obras, ingeniero Osmaro. A él y a su hijo, que ya está en el cambio generacional, y el maestro de obra, le han operado la vista y le han puesto un implante de lente, leyendo el periódico, pero sin lentes. Y un maestro, ¿tienes qué edad tendrá él? No lo sé, pero es un hombre que ha construido todo lo que está aquí. ¿Qué pasó, maestro? Y con el periódico. Y acaba de estar de cumpleaños. Y le digo, mire, ¿y usted lee sin lentes? Sí, me dijo, lo que no leo me lo invento. Está bien, está bien. Pues sí, él complementa las tres letras. Y eso no me lo estoy contando, sino que mi papá me lo decía a mí. Yo creo que mis hermanos se recuerdan a mi mamá. Con este problema de la mente que he tenido toda mi vida, yo leía demasiado rápido y corrido. Entonces inventaba palabras. Lee bien. Imagínese que tenía que decir el nombre a los 5 años, Nabucodonosor. Aunque no podía decir López. Imagínese, Nabucodonosor. Lee bien, no inventes. Así decía mi papá. Lee bien, no inventes. Siempre lo decía. Lea bien la palabra del Señor, no invente. Porque es la garantía que Dios le va a cumplir. Primera de Juan nos está diciendo, señores, aprendamos a tener compañerismo. En segundo lugar, por favor, aprendamos a oponernos a las falsas enseñanzas a través no de la teología, sino de nuestras obras. La mejor manera que uno, pastor, tiene para caer a la boca al mundo es dando. Ladrones, no sé qué, no canto. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Yo también lo sé. Lo sé. Hoy bendijeron a un montón de niños de nuestro CDI de Lourdes Colón. Arriba de 65 de Lourdes Colón y el complemento de los colaboradores de la Iglesia Central. Porque los señores de esta fundación que escucharon un sermón, donde oyeron lo que los pastores de la organización hacen a nivel nacional, de tener más de 6,100 niños en los CDIs. Ese empresario escuchó el sermón. Y a él y a su esposa le nació, le plujo, Dios le puso en el camino el deseo de bendecir a los niños. Le voy a decir una cosa, hermano. Dice la Biblia, no lo digo yo, que el que hace una de estas cosas a un niño, a Dios mismo se lo está haciendo. Dios bendiga esa familia que hizo lo del día de hoy. Los niños no se tocan. Esa es nuestra esperanza. Así defendemos la fe. ¿Qué interés puede tener un hombre adinerado en llevar a estos hipotes a jugar a Dreamland y no solo llevarlos a jugar 2-3 horas? La señora que está en la esquina que vende la fruta tiene 3 chicos, estaban estudiando no sé dónde. Yo paso 30 veces al día, tan pronto los vi y digo, ¿y ustedes dónde estudian? ¿Y dónde estudian? A la tercera vez digo, mira, metámoslos al colegio. Uniforme, beca, libros, esto, todo. Le pasaba diciendo, hey, van a ir a Dreamland. Mire, los bichos ahora, papi, me dicen, aquí hay fruta, papá. Vaya. Vea que no cuesta hacer nada, hacer el bien. ¿Y usted cree que los hijos de sus colaboradores no le preguntan, mira, papá, ¿y mi jefe cómo es? Por eso el Señor nos topa el muro. Porque no creemos en lo que aquí nos dice. Primera de Juan capítulo 5 nos motiva, hermanos, a entender que nosotros podemos tener compañerismo, que tengamos diferencias, que nosotros nos podemos oponer a las falsas enseñanzas, tal vez no con teología, pero con nuestros frutos, hombre. Nos enseña el día de hoy también que debemos mantenernos firmes en la fe y en la esperanza. No es fácil. ¿Alguien ha tenido dolor de oídos en una madrugada de estas? Eso es terrible. Uno de los abogados que colabora con la iglesia, es un amigo de hace mucho tiempo, hoy me habló al mediodía a la 1:40 y me dice, hey, pastor, estaba internado en el hospital. ¿Y por qué, bro? Soy joven, hombre. Es que venía caminando de los juzgados y no sé qué, y sentí un dolor tan horrible, pastor. Mire, yo contaba las horas, me han hecho exámenes de todo. Cada día trae su propio afán. Se lo voy a poner melódicamente. Un día a la vez, mi Cristo, un día a la vez. Un día a la vez. No se afane. No se aferre. Porque primera de Juan capítulo 5 me está diciendo que la vida del creyente, cuando gira alrededor de una gran comunión, se cumple lo que la Biblia dice, que si yo estoy en paz con Dios, escuche, Dios hará, diga conmigo, Dios hará que sus enemigos estén en paz con usted. Sus enemigos no necesariamente son los de afuera, son los de su casa, o sea, los de su corazón, los de su espíritu, los de su cuerpo. Sus limitantes, sus complejos, sus deseos de venganza, su odio, su orgullo, su soberbia. Yo me siento muy en paz porque cuando a mí me topa la cuerda, yo hablo con mi pastor Rodríguez, yo hago una llamada y platicamos, ayer nos tiramos hora y algo ahí platicando y me da mucha paz cuando me da un consejo. Cálmate, hombre, no te preocupes. Enfócate en lo tuyo. Amigo y hermano, si habemos algunos, porque no estoy solo, que todavía padecemos de envidia, humildemente le pido que lea un poco más la palabra del Señor. No tenga envidia, celebre el éxito de otros, hermano. Yo voy a hablarles de mi casa. Uno al primer hijo, al primogénito, lo quiere mal acostumbrar. Yo entiendo, es su primer hijo. hoy nosotros hemos visto con el paso de los años. Yo, el niño nació y no tenía ni edad para nada, pero uno siempre se va anticipando y le quiere dar cosas y le quiere dar cosas. Entonces, cuando veía que el primogénito no salía como el del vecino, o no hacía lo que el mío hacía, o el mío no hacía lo que el otro hacía, yo decía: Señor Santo, y usted su corazón, y es que él tal cosa. No, hermano, no. Es que el llamado no es el mismo. Uno va a ser médico, otro va a ser arquitecto, otro va a ser ingeniero. ¡Gloria a Dios! Y el otro quizás solamente va a ser su hijo. Pero es su hijo, hermano. Dele gracias a Dios, hombre. No lo compare con nadie. Es su hijo. Aunque haya cometido errores, aunque le haya roto el corazón, aunque le haya robado alguna cosa, es su hijo. Qué lindas las palabras de Dios referente a su Hijo Jesucristo, cuando dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mi reflejo. Pero todavía tiene envidia. Míralo, fulano, mira, y mira el hijo. Aguantas. Si ese muchacho ha comprado el título. No se trata de títulos. Se trata de amor, hermanos. Para aquellos que estamos afanados o afanosos, los que van comenzando, los que vamos saliendo de las cosas materiales, le tengo una noticia: no se aferre, porque no se va a llevar nada. Nada. Imagínese que mi hermano Ari, platicando esta semana: ¿qué pasó? ¿Cómo estás, negro? Me dice: ¿qué pasó, negro? Mono, le digo: ¿qué pasó, mono? Hey, mira, Tobías, me dice, ya está grande, me dice. Estúpido, ya está grande. Debería de tomártela más tranquila, me dice. A esta edad mi papá viajaba con la familia. A esta edad mi papá nos llevaba a nosotros al cine. Me dice: si querés me llevas a mí, me dice. Imagínese qué gorrón el desgraciado, dándome un consejo. Y dije: aquí viene la soberbia del hermano mayor. ¿Ah? Aquí viene la soberbia del hermano mayor. Y este mono a mí, ¿qué me va a decir? Si este nunca ha hecho. Feliz vive ese bicho, un gran hippie. A él le vale un sorbete si el Bitcoin sube o baja, porque no tiene. Y es feliz. Hey, voy para Miami, voy para acá, voy para Guatemala, que voy para la moto, que voy en la lancha, que voy. Que... Y yo voy para el tabernáculo, voy para el tabernáculo, voy para el tabernáculo. No me sigue si es inteligente. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos afanosos? Ay, niña, a ver qué hacemos en Semana Santa. El ridículo haga. Poniendo esa calzoneta que ya ni le cierra. Y nosotros los hombres en hilo. Dios mío, por favor, hágase un favor, muérase. Estamos tan afanados. Pero esto tiene un origen. Y el origen es que no hemos matado a los tigres ni hemos aplastado a las moscas. Los tigres son animales fuertes, son animales de cacería, son animales 100% carnívoros, son animales que en un año cazan entre 50 a 60 presas dependiendo su tamaño. Son animales que tienen la preferencia por los que tienen pezuña. Son animales que tienen la capacidad de subirse a los árboles. Cuando usted ve un tigre, por favor, no se suba a un árbol, que de ahí lo van a bajar. Los tigres en la vida del creyente son los pecados con los cuales convivimos. Y siempre andan esperando a qué hora nos van a comer. Hay gente que convive con los tigres de diferentes formas. Normalmente los entrenadores de los tigres siempre terminan agredidos por los mismos tigres. Sí jugaban con él y le llevaban la comida y lo hacían saltar por un aro de fuego. Sí lo sacaban a caminar y le daban pachita con leche cuando era chiquito. Sí lo sobaban frente a la gente para que vean qué fuerte el entrenador. Pero un día el tigre se enojó y se lo hartó. Esos son los pecados que andamos adentro, que creemos que los dominamos. No, si yo sé cuántas me echo. No, si yo sé cómo ando, le acelero al carro. No, si yo sé para dónde voy. No, yo puedo dominarlo. No, yo estoy bien con esta mi familia. No, yo estoy bien con mi otra familia. No, son los tigres. Hay gente que los anda paseando porque hay un montón de tigresas que andan paseando arriba abajo. Es un tema bien común. No sé si solo aquí. Pero ¿cómo va a tener esperanza el cipote que es universitario contra un viejo que tiene toda la plata del mundo? Está perdido. Viejos, viejos locos las andan de la mano. Y en público. De repente ese diablo te come el alma, te come el corazón, te come la bendición, te come la familia, te come tu comunión con Dios. Te acabó todo. Porque andabas paseando un tigre. Creías que podías. ¡Ja! Papá. Hace años, un pastor de la iglesia, adiós hermana, que le vaya bien. Hace años, un pastor de la iglesia me comentaba de un joven, buenísimo, ministerio de alabanza, bueno, que conoció una mujer mayor, bonita, la verdad que era bonita, hermosa. En el concepto latino, la belleza es diferente, yo entiendo. Hermosa. Ya a esa edad la señora tiene su dinero, tiene sus facilidades, y el cipote en aquel entonces habrá tenido entre 18 y 19 años. Entre los dos había una distancia mayor de 18 en edad. Y se lo llevó. No, sí, claro, al principio... papayito, mamayita, ¿qué querés? Para aquí, para allá. Le doy gloria a Dios que el bicho sobrevivió. Porque lo vi cantando en una iglesia, en un ministerio de alabanza, y me llené de gozo al ver que se pudo zafar. Ese Dios le perdonó la vida. Es que le perdonó la vida. Esos son los tigres que hoy tenemos que cazar. ¿Y cómo hago, pastor? Ore. Ore, solo ore. No se vaya a poner de valiente que lo va a hartar, hermano, por favor. No aparece el superhéroe, que aparece una tarrascada. No, no, no. Las garras de ese animal. Hay mil datos que le puedo dar del tigre. Pero quiero hacer notar algo. ¿Cuántos han escuchado de ese GPT chat, del chat inteligente que hoy le dice, por favor, escríbeme un sermón de tal cosa, y le dice tal cosa? Entonces le puse yo. ¿Cómo cazar tigres? La respuesta que me dio es interesante. Cazar tigres u otros animales salvajes está prohibido por la mayoría de países debido a la ley de conservación y protección de especies en peligro de extinción. Cazar tigres es ilegal, altamente inmoral, ya que los tigres son animales de peligro de extinción y su caza solo contribuye a disminuir aún más la población. ¿Es inmoral hablar lo que les he dicho o es moral? Para el mundo es inmoral, es abusivo, es grosero, es inmoral. Ese es el peligro. Que nos tienen con una ley mortal. De eso no hablen aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué? Entonces, después de cazar estos tigres a través de la oración, ¿qué hago? Aplaste las moscas. ¿Y quiénes son las moscas? Los promotores de los tigres. Que andan dejando los huevillos que luego se convierten en larvas en todos lados, en malas conversaciones, en malos chats, en malos grupos de amigos. Esos son las moscas. Y la palabra dice que una mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Esa gente que te anda chambreando todo el día, que te anda posteando todo el día, que te anda sansacando todo el día, esa gente la necesitas fuera de tu vida. No vas a llegar a ningún lado. Yo he hecho preguntas en mi casa y le digo a mi mujer, ¿esta persona nos fortalece como pareja o nos debilita? Contéstame, por favor. Siempre sembrando cizaña. Siempre comentando cosas de otra gente. Los cristianos tenemos que caminar con personas de nuestra misma especie. Solo ellos van a entender de qué estoy hablando. Te pregunto a tus hijos, hijo, ¿quiénes son tus mejores amigos? Mira, yo sé que no es que yo te odie. Simplemente la palabra del Señor nos da tantas referencias, y déjeme leer una de esas. Dice la palabra en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea que si no has vencido al mundo es porque no has nacido, ¿no? Si andas con los mismos cheros, que no has nacido, ¿no? Si no has dejado los vicios, que no has nacido de nuevo. No has cazado tus tigres y no has aplastado tus moscas. Le voy a dar un dato curioso. Cuando hay alimentos cocinados y vemos moscas, por ejemplo, en mi casa, no sé si en la suya hay moscas o las conoces, si no se las presento, una mosca puede llegar a estar a un tamaño como el moscarrón, horrible. Dato curioso, los huevos de una mosca no se proliferan en alimentos cocinados, sino en los crudos. Muy curioso. O sea, no dije que no contamina, dije que no proliferan, que no se van a hacer larvas, sino en los crudos. O sea, que un corazón que conoce a Dios, hay menos probabilidades que camine. Pero un corazón que no tiene el conocimiento de Dios, está expuesto. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Identifica a los tigres en tu vida. Pecados por los cuales no puedes tener convivencia ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni en tu lugar de trabajo. Identifica cuáles son los tigres que no te permiten tener compañerismo con los demás. Vas colgando con un jefe y levantas la otra excepción. Mire, ya supo, ahí está ya la mosca, ya te está promoviendo, ya te está poniendo en contra. Identifica el día de hoy, por favor, cuáles son las falsas enseñanzas. Hay cosas que nunca han dicho de ti y tú estás sudando calenturas que no fueron dichas. Mentira, no fue así. El día de hoy, amigos y hermanos, dice la palabra del Señor, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Cuántos creemos que Jesús es nacido de Dios? Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nuestra vida va a estar bendecida el día de hoy si esta misma noche cazamos de cazar nuestros tigres, y si esta misma noche aplastamos en el nombre de Dios a esas moscas que pueden complicar tu vida. Viva con esperanza, viva con fe, viva con alegría, porque Cristo venció la muerte. El que tienes por ahí que oiga, vamos a orar. Gloria a Cristo.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.